horas después de ensalzar a la chavista Delcy Rodríguez. Vamos a ir hasta Washington para ver cómo ha sido ese encuentro. David Alandete.
Donald Trump recibió a María Corina Machado a puerta cerrada, pero sumando a una comida de trabajo a la plana mayor de su gobierno. Acabó sentando junto a la líder opositora al chavismo a su jefa de gabinete, Susie Wiles, a su secretario de Estado, Marco Rubio, y a su vicepresidente, J.D. Vance, alguien que no había estado implicado hasta ahora en las negociaciones sobre Venezuela. Machado le entregó la medalla del Nobel, la de oro. Le añadió una placa en la que se lee: gracias, presidente Trump, por su compromiso con la paz y la libertad en Venezuela. Después acudió al Capitolio a verse con senadores de los dos partidos, gente muy influyente en Washington. A ellos les dijo, comentó, lo mismo que le había trasladado a Trump, que Delcy Rodríguez no puede ser una solución permanente en Venezuela, que es necesario marcar unos plazos claros para una verdadera democratización.
Gracias, David. Y en otro de los frentes internacionales que tiene abierto Donald Trump, que no son pocos, Israel y los países árabes instan al presidente estadounidense a posponer el ataque a Irán. La Casa Blanca dice que el régimen de los ayatolás ha informado a Donald Trump de que ayer paralizaron 800 ejecuciones previstas. Y aunque Trump rebaja el tono, Washington insiste en que está muy vigilante. De hecho, su embajador ante Naciones Unidas, Mike Walls, acaba de insistir en que todas las opciones siguen sobre la mesa.
President Trump is a man of action.
El presidente Trump es un hombre de acción, no de interminables palabras como las que escuchamos en las Naciones Unidas. Ha dejado claro que todas las opciones están sobre la mesa para detener la masacre.
Y en otra carpeta que también tiene abierta Donald Trump, Groenlandia. Trump mantiene su plan de anexionarse la isla a pesar de los movimientos de tropas europeas que ya desembarcan en Groenlandia, en la isla del Ártico. Francia está liderando esos movimientos europeos y ya han avisado de que están capacitados para defender su territorio. Jean-Noël Barrot es el ministro francés de Exteriores.
Referente a Groenlandia, que es un territorio europeo y está bajo la protección de la OTAN, la OTAN, sus aliados y los países europeos son perfectamente capaces de defender su territorio ante cualquier amenaza. Ese es nuestro espíritu, en el que creo y en el que creen nuestros colegas daneses y groenlandeses que ayer hablaron en Washington.
Y aquí en España el gobierno sopesa participar en esta misión de vigilancia bautizada como Resistencia Ártica. En la Moncloa dicen que España está dispuesta a ayudar. La Ley de Defensa Nacional obliga a recabar la autorización del Congreso de los Diputados. Y de momento los socios lo que hacen es marcar distancias con el gobierno sobre ese posible envío de tropas a Groenlandia.
Cuando haya una propuesta del Ministerio de Defensa la vamos a trabajar. Y no somos vasallos ni somos un protectorado del señor Trump.
¿Usted mandaría tropas a Groenlandia?
Diplomacia.
¿Qué van a hacer esos soldados en Groenlandia? ¿Van a combatir cuerpo a cuerpo contra el ejército norteamericano?
Pues esta es la opinión de Yolanda Díaz, de Gabriel Rufián y de Ione Belarra.
Con la fuerza de ABC.
COPE. Estar informado.
Y la Fiscalía Anticorrupción insiste en que José Luis Ábalos y Koldo García deben seguir en prisión por riesgo de fuga. Es probable que el Supremo tome una decisión a lo largo del día de hoy. Patricia Rossetti.
Sin sorpresas, ante la proximidad del juicio, cada parte defendió su escrito. Para el fiscal jefe anticorrupción, Alejandro Luzón, sigue el riesgo de fuga y pidió a la sala que Ábalos y Koldo continúen en prisión. Sus abogados defensores aseguraron lo contrario. El antiguo abogado del exministro, Carlos Bautista, obligado a acudir tras su renuncia para defender este recurso, dijo que de existir en riesgo de fuga, Ábalos no habría acudido sin resistirse y llegó a apuntar que todavía y hay tiempo de colaborar con la justicia. El nuevo abogado, Marino Turiel, también asistió a la vista. La letrada de Koldo, Leticia de la Hoz, denunció un juicio paralelo en los medios de comunicación y con informaciones que dan por condenado a su cliente. Los magistrados le aseguraron que no se ven afectados por las informaciones periodísticas y que confíe en la justicia. Planteó además una cuestión de competencia porque cree que es el Supremo quien debe investigar y juzgar todo el caso Koldo.
Muchas gracias, Patricia. Y en los deportes, el Barça gana en Santander 0-2 en una trabajada victoria de los de Hansi Flick ante un Racing heroico. Estaba lleno el sardinero. También pasa a cuartos de la Copa del Rey el Valencia, que se ha impuesto al Burgos 0-2. Ahora sigues poniendo las calles con Carlos Moreno, el Pulpo.
COPE, estar informado.
Thank you.
noches, ponedores. ¿Qué tal? Aquí Carlos Moreno, el Pulpo. Si me estás escuchando ahora, aunque sea la madrugada, es porque estás poniendo las calles. A lo mejor no puedes dormir porque hay alguna que otra preocupación, o porque estás trabajando, o porque todavía no has cogido el sueño. En cualquier caso, gracias por escuchar la radio, gracias por estar en COPE, gracias por poner las calles. Aquí no hablamos de política, ya sabes que este es un programa de radio en el que sí que es muy largo, que comienza de martes a sábado de 1:30 a 6, que los lunes estamos de 4 a 6, pero que no tocamos la política, que nos quedamos con historias humanas, las que nos demuestran que a pesar de todo, la vida tiene sentido y la vida mola. Y fíjate que esta calle positiva que quiero contar con esta historia va a demostrar que hay gente que, sin hacer algo extraordinario, es capaz de cambiar la historia de un país. Claro, en el momento no son conscientes muchas veces de la relevancia que una decisión, o a lo mejor un gesto, o una frase, tiene en el futuro, pero esto es un claro ejemplo que en nuestra protagonista de hoy, Claudette Colvin, pues es una triunfadora, porque esta mujer tenía 15 años cuando se convierte en una heroína para la raza negra, y dirás, pero Pulpo, ¿y esto cómo sucede? Bueno, pues sucede simplemente con un gesto que se negó a levantarse de su asiento en un autobús de Montgomery en Alabama. Esto sucedía en el año 1955, concretamente el 2 de marzo, y era el momento de la segregación racial, cuando, bueno, pues seguía marcando la vida de millones de personas negras en el sur de Estados Unidos. Bueno, pues 9 meses antes de que Rosa Parks se convirtiera en un símbolo mundial, Colvin ya había desafiado un sistema que era absolutamente injusto en aquella época. Bueno, pues hoy te hablo de ella porque este martes ha fallecido a los 86 años. Décadas después, su historia confirma que el movimiento social que determinó y que terminó con ni más ni menos que con la segregación en Estados Unidos, pues empezó con pequeños gestos cotidianos como este que te acabo de narrar. Como te decía, Claudette viajaba junto a 3 amigas, estaban sentadas en la zona permitida para personas negras cuando subió una mujer de raza blanca. El conductor exigió que, bueno, pues a las adolescentes que cedieran sus asientos para esa mujer de raza blanca, y sus amigas obedecieron, pero esta mujer no obedeció.
Estaba sentada en la sección reservada para personas de color y se acercó una mujer blanca. El conductor del autobús me pidió que le cediera los 4 asientos, pero me negué, porque no se trataba de una anciana blanca, sino de una mujer blanca joven.
Claro, Claudette estaba convencida de que no estaba rompiendo ninguna ley. Había pagado su billete y sabía que las normas solo obligaban a levantarse cuando no quedaban asientos para personas blancas. Pero claro, para ella, ceder ante aquella orden era aceptar la inferioridad impuesta a los negros en su propia ciudad.
Les dije que no podía moverme porque la historia me tenía pegada al asiento. Y ellos preguntaron, ¿cómo es eso? Le respondí, bueno, sentía como si las manos de Harry Truman me empujaran por un hombro y las manos de Sojourner Truth me empujaran por el otro hombro.
Claro. El conductor detuvo el autobús, llegó a avisar a la policía, Claudette fue arrestada, llegó a estar esposada, llevada ni más ni menos que a una cárcel de adultos, pasó horas, en situación de soledad, en una celda sin colchón, mientras su familia temía represalias racistas. Pero aquel arresto no la silenció, ni muchísimo menos, porque a partir de aquel incidente, empezó a acudir a reuniones, a implicarse en la comunidad negra y también a participar activamente en el movimiento que se organizaba en torno a las iglesias. Es que eso fue fundamental, es que eso fue básico. Sabía perfectamente que su gesto no la beneficiaba en absoluto, pero iba a abrir un camino a quienes viniesen detrás.
Tenías que levantarte para ceder el asiento cuando no estaba ocupado por un blanco apasionado. Así que creo que fue muy injusto. Puede que no te beneficie a ti, pero beneficiará a la próxima generación.
Pese a su valentía, Claudette Colvin no fue elegida como rostro del movimiento. Era demasiado joven por aquel entonces, tenía la piel más oscura que Rosa Parks y claro, no encajaba en el perfil que las organizaciones consideraban aceptable para liderar una causa nacional. Ya sabes, ponedor, ¿cómo es esto, no? Esto es marketing. Bueno, pues meses después, el arresto de Rosa Parks desencadenó el boicot a los autobuses de Montgomery, seguido por decenas de miles de afroamericanos durante más de un año. Bueno, pues aquella movilización, impulsada por muchos activistas anónimos como Colvin, terminó en 1956 y terminó además con una sentencia del Tribunal Supremo que puso fin a la segregación en el transporte público, y eso fue fundamental. Claudette Colvin, se marchó a Nueva York y fue allí donde vivió durante décadas lejos de los focos. Estuvo trabajando como enfermera y su reconocimiento llegó tarde, pero su papel fue esencial. Fue esencial porque antes de que el mundo mirara a Rosa Parks, hubo una adolescente de raza negra que se negó a levantarse. Y en ese gesto defendió la dignidad y también los derechos de toda una comunidad. Historias como esta demuestran que a pesar de todo, la vida mola.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Muchísimas gracias, Pulpo. Así hemos arrancado esta hora, siempre con una historia positiva, una historia humana, bueno, pues que es importante y que nos hace afrontar el día pues de otra manera, mucho más positivo. Así hemos arrancado esta hora, como decía, son las 2 y 12 de la madrugada. Estamos poniendo las calles en directo en la cadena COPE. Es viernes 16 de enero del año 2026. Quien te saluda es Beatriz Calderón. Y también tengo aquí a mi lado a Irina Romero, como cada día. ¿Qué tal? Muy buenas noches.
Buenas noches, Bea, ¿qué tal?
Que ya es viernes.
Ya viernes.
¿Qué tal?
Pues maravillosamente bien.
Y además, ¿a ti te pasa lo que a mí? ¿Que te encanta tu cumple o no?
Sí, hay años y años, pero bueno.
¿Pero llevo... no te pone contenta el día de tu cumpleaños?
Sí, llevo 3 o 4 añitos que sí, porque junto a muchos amigos que son de varias partes de España y vienen a posta a verme a mi cumpleaños.
¡Qué bien!
Entonces es súper chulo,
qué
me encanta.
Bien. Sentirse querido y mucho más en un día tan especial.
Pues
estamos
sí.
Hablando del cumpleaños de Irina porque no es hoy, pero es mañana. Así que hacemos el chiste, pero de martes y 13 eran, ¿verdad?
Sí.
El martes y 13. El de hoy no, mañana. Sí, sí, sí. Y, oh, bueno, José Mota.
Sí,
vale. Vale, verdad, martes y 13, no, Cruz y Raya.
Eso, es verdad.
Era
Cruz
y Raya.
También, sí, sí.
Sí, me había ido, era José Mota, es cierto. Pues hoy no, mañana, el día 17 sí. De enero, que hoy es 16. Pero Irina es tan rica, es tan bonita, que ha decidido hacer que nos saltemos todos la dieta y se ha traído unos donuts. No sabéis cómo estaban los donuts.
Buenísimos.
Yo estoy mirando las kilocalorías que tienen para sentirme un poco menos culpable, pero vamos, que me lo he comido. Que me he comido en donuts. Vamos
bueno,
a confesar. Confesemos.
Un día es un día, aunque sea después de Navidad, pero ya está. Ya está.
Que me lleven esposada. Hoy, hablando de un montón de cosas, tenemos mucho que contarte. Es un día importante también, los viernes. Es un día muy musical. Tenemos a nuestra Rosa Rosado. Tenemos también la parodia de cine, que es de lo más divertido, pero eso será un poquito más adelante. Para esta hora, hasta las 3 de la madrugada, ¿de qué hablamos hoy, Irina?
Pues en los próximos minutos nos va a acompañar José Talavera, que hoy nos va a hablar sobre los misterios de los papas de Roma. Y también vamos a conocer la historia de Esther, una joven pintora que encuentra su inspiración en los conciertos. ¡Qué
muy
curioso!
Bien, interesante, sí. La verdad, todo esto que nos cuentas. Hay que conocer también la información del tiempo, no solamente para el día de hoy, sino para el fin de semana, por ejemplo, para el sábado de tu cumple. Tú tendrás que saber qué te va a hacer.
Pues
¿cómo
malísimo.
Lo vas a poder celebrar?
Va a estar malísimo, pero bueno.
Si es que no se pueden hacer en enero.
No, si es que...
Te lo dice una que nació el 20 de abril y le ha llovido prácticamente todos los cumpleaños de su vida. O sea, que estoy para
ay,
opinar.
Mal. Qué mal, pues sí, lo de cumplir años en invierno y en así otoño es un poco... Un poco...
Si lo quieres celebrar al aire libre,
rollo.
Desde luego.
Sí.
No, si no, no hay problema.
Va a estar techado, pero bueno, igualmente
pues
nos va a llover. Nos va a llover y también va a estar lloviendo y va a estar nuboso este día, viernes 16, por toda la península y se van a extender, pues efectivamente, a todo el país. Y van a ser más intensas en Galicia, el oeste de Andalucía y en el estrecho, donde pueden ser muy fuertes y con tormentas. Y en Canarias, nubes y lluvias en el norte de las islas. Atención al viento, que soplará con fuerza en Cantabria y en Alborán, y en Galicia sigue la alerta naranja por oleaje. En cuanto a las temperaturas, tenemos las máximas, que van a bajar en el interior, sobre todo en comunidades del centro y del este, y nos quedamos con los 17 de máxima de Sevilla, Alicante y Almería. Y las mínimas van a subir en la mitad este y en Andalucía Oriental, pero van a bajar ligeramente en Galicia y van a tener bastante más frío en Teruel, con menos un grado de mínima y 0 grados en Ávila y Soria. Y bueno, para el fin de semana, como estaba contando, también va a estar
marcado por la inestabilidad
y muchas lluvias, sobre todo el sábado, concentradas en el noreste, en Baleares y en el litoral mediterráneo. Y el domingo, además de lluvia, va a venir una masa de aire frío.
Uh-huh. Así
así que al menos el sábado del frío me puedo olvidar un poquito. Y se pueden olvidar también los ponedores un poquito, pero
el domingo no.
El domingo bajan las temperaturas otra vez. Y las máximas bajarán también. Y en Canarias también tendrán días de nubes y lluvias.
Perfecto. Esta es la información del tiempo para el día de hoy y para el fin de semana, que como vemos viene con frío, viene con lluvia, viene con todo el pack
de enero
completo del invierno. Así que pues no pasa nada, no hay que quejarse, ¿eh? No hay que quejarse nada, ni llorar. Tenemos que asumirlo hasta que pasen los días. Vamos a escuchar a esos ponedores de calles que nos han llamado y que tienen ya su diploma oficial. El teléfono, muy sencillo, 950-6006, que además es gratuito y que tengo ya a Cristina Platero pues ahí cogiendo esas llamadas. Así que márcalo, entra en directo y te llevas el diploma, como ellos.
Hola, buenas noches, Pulpo. Soy distribuidor de maquinaria de hostelería de segunda mano y nueva. Oh. Y hoy por hoy estamos comprando mucho nuevo, que es lo peor que llevo, el comprar de segunda mano y vender de segunda mano.
Buenos días, Pulpo.
¿Qué haces despierto? ¿A qué te dedicas?
Yo soy ingeniero y me voy para Sevilla. Estoy ahora mismo en el aeropuerto de Orly, abriendo el aeropuerto.
¡Qué grande! ¿En Orly? Eso es en Francia, ¿no?
Sí, Orly, en Francia. He abierto las calles, he abierto el aeropuerto, cojo mi avión, me voy para Sevilla, llevo a mi chico al cole y me voy con mi mujer a comerme una tosta con jabón, que aquí no lo hay.
Buenos días, Pulpo.
¿Qué haces despierto? ¿Por qué no estás durmiendo ahora mismo?
Pues, ¿por qué? Pues porque pertenezco aquí a la Guardia Civil. Estamos de seguridad en el aeropuerto de Sevilla.
Vale. Luis, buenos días.
Buenos días, Pulpo.
¿Qué tipo de ponedor eres?
Yo soy un trabajador que trabaja en una fábrica de plástico film, de embalar los palés.
José.
Vale, perfecto.
José. Mi nombre es José y estoy aquí en el Principado de Asturias.
Hola, buenos días.
¿Cómo te llamas?
Pablo Sánchez.
Hola, Pablo, ¿dónde estás?
En Valladolid.
Hola, ¿qué tal? Buen día. ¿Cómo andáis? Sí, le llevo cebolla desde Marruecos, le llevo cebolla.
¿Has cargado?
No sabían cómo llorar y pidieron cebolla y ahí se las llevo yo.
Poniendo las calles.
950-6006. Si tú también quieres echarte unas risas y entrar en directo con nosotros y llevarte el diploma, pues es muy sencillo. Marca ese número de teléfono que te acabo de dar y entras en directo y así vas a poder conseguirlo y convertirte en un ponedor diplomado más. Y ahora sí, si me estás escuchando a las 2 y 18 de la madrugada, es porque eres un ponedor de calles y juntos nos vamos a ir a por el viernes.
Son ponedores los que al despertar ponen las calles para los demás. Una gran familia hacia un mundo mejor, poniendo las calles desde el corazón.
Escuchas Poniendo las Calles.
Con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE. Estar informado.
Hoy hablando de un tema que nos apasiona a nosotros y a los ponedores, en vista a los mensajes que estamos recibiendo, tenemos un montón en Facebook, porque a todos nos gusta hablar de nuestra mascota, de nuestro perrete, de nuestro gatito, de nuestro loro. Bueno, cuéntanos qué es lo que tienes también en el WhatsApp 662-942-605.
Yeah.
Bueno, tenemos un montón de fotos, ¿verdad? Hoy en nuestra galería, en nuestro muro de Facebook. Nos encanta, estamos emocionados porque son una cucada, la verdad, son preciosos. Mira, María Fernández nos cuenta que nos presenta a Laia y nos manda esa fotito. Raza bodeguero andaluz, es lista como ella sola. Dice, la adopté hace unos meses en Palencia porque yo tenía un perrín que se llamaba Jackie y en marzo me lo envenenaron en mi barrio, por favor, panda de desalmados. Esa gente que pone veneno en las aceras y es que qué asco, de verdad, qué asco. Bueno, dice, en Facebook vi un anuncio que se daba una perrita en adopción y tras enterrar a mi perrete pues decidí adoptarla. Tiene 5 años, yo la cuido muchísimo, la llevo a la peluquería, está siempre preciosa y la verdad que venía bastante educada de su antiguo dueño, pero yo continúo con su educación. Es buenísima, obediente y es un amor. Me encanta el mensaje. Irina,
qué monísima.
¿Qué otro tenemos?
Emilio nos cuenta que primero tuvieron una perrita que se llamaba Reina y que murió con 17 años. Eso, bueno, en edad perruna es bastante.
Sí, súper anciano.
Y ahora han adoptado una gatita de 2 meses que se llama Luna. Y adoptaron, perdón, una gatita con 2 meses y que ahora tiene 6 años y duerme en su cama escuchando a los ponedores desde Elche.
Muy bien, es una
perrita. Una ponedora.
Es una perrita ponedora.
Es una ponedora, es una gatita.
Una gatita ponedora. Perfecto. Bueno, pues nos encanta ver las fotos de vuestros animalitos, dejárnosla en nuestro Facebook y nos habléis un poquito de ellos. Alguna característica, alguna cosita graciosa que hagan. También cuéntanoslo, cómo se llaman. Bueno, queremos saberlo todo. 2:22 de la mañana, de esto vamos a hablar largo y tendido, hasta las 6 de la mañana. Imagínate si tenemos tiempo. Te recuerdo el WhatsApp, por cierto, 662-942-605, pero deja que ahora hablemos del mundo del misterio. Nuestra sección de leyendas y de fantasía, donde la verdad es que nos gusta pues dar un buen repaso a todas aquellas cuestiones que a esta hora hacen en algunas ocasiones que nos dé un sobresalto. Quien está siempre a la búsqueda de la verdad y de las soluciones a tantos enigmas es nuestro experto José Talavera. Buenas noches.
Buenas noches, Bea, y a todos nuestros queridos ponedores.
Bueno, lo primero que hacemos antes de entrar en materia es conocer de dónde viene algunas de las expresiones populares españolas, porque nos hemos dado cuenta en estos años que todas tienen un fuerte componente histórico. Y hoy nos proponías que habláramos de una que se refiere a alguien que tiene una responsabilidad, que debe estar atento, pero que finge no darse cuenta para que otros pues puedan hacer lo que quieren, ¿no? Vamos, que está haciendo la vista gorda.
Así es, anda que no hay muchos ámbitos, el político, por ejemplo, en los que se hace la vista gorda de las cosas que hacen los suyos, por muy fuerte que sean. Bueno, pues la expresión proviene de los ambientes aduaneros de tiempos pasados. Y no sé si presentes, yo hablo de antes, ¿no? Bueno, existe la figura del vista de aduanas, que es el profesional encargado de verificar la exactitud de una mercancía declarada con lo que realmente lleva el cargamento. En tiempos de carestía, muchas eran las personas que se dedicaban al contrabando, lo que comúnmente se llama o se llamaba extraperlo. Bueno, pues importaban algunos productos del extranjero como tabaco, botellas de alcohol, ropa, pequeños electrodomésticos. Y claro, al pasar por la aduana, el funcionario encargado, el mencionado vista de aduanas, en ciertas ocasiones, bueno, pues dejaba pasar más género del declarado, normalmente por un acuerdo que tenía con el contrabandista de turno, evidentemente llevándose su parte, por supuesto. Ese hecho de hacer ver que no se enteraba del género que más de más que había, pues evidentemente originó la expresión hacer la vista gorda.
La vista gorda, ya sabemos ese origen y ahora sí vamos con nuestro tema central. En esta ocasión me decías que querías hablar de los misterios de algunos papas de Roma que nos han cautivado, e incluso de otros que ni siquiera conocemos.
Mira, vamos a ello, porque papas ha habido muchos en la historia. Concretamente, 265 papas y 267 papados, ya que Benedicto IX o 9 accedió en 3 ocasiones al papado. Algunos de ellos han sido fuente de fenómenos extraños, momentos misteriosos y todas estas cosas que nos encanta contar aquí. Vamos a hablar de unos cuantos porque si no estaríamos varios días con el tema.
Claro, o sea, sería imposible. Vamos a arrancar en el siglo XVI. Y este tema a mí me interesa, la verdad. Siempre se habla del anillo del Papa, de su importancia. ¿Se ha perdido alguno?
Pues sí, mira, tú lo dices. Bueno, el anillo del pescador es uno de los símbolos del poder papal usado desde el siglo XIII concretamente. Al morir un papa, ese anillo se destruye para evitar falsificaciones. Pero hay una historia intrigante. Durante la caída de Roma de 1527, el anillo de Clemente VII se perdió entre los tesoros saqueados. ¿Qué pasa? Que algunos relatos dicen que fue robado por un soldado alemán y luego pasó de mano en mano como objeto de poder. Hay quienes aseguran que reapareció en colecciones privadas o que su posesión trae buena o mala fortuna, dependiendo de la intención que se tenga con él, ¿no? Bueno, pues era un simple anillo, una reliquia cargada de historia y simbolismo. Hasta hoy, la verdad es que su paradero exacto no ha podido confirmarse y ni siquiera la historia.
Muy interesante. Oye, por cierto, ¿es verdad que hubo un papa que renunció y desapareció?
Sí, se trata de uno de los casos más enigmáticos. Es el caso de Celestino V, el papa que en 1294 renunció voluntariamente al trono pontificio. Bueno, pues fue un monje ermitaño profundamente espiritual, pero que no tenía, la verdad, mucha experiencia en política, que se utilizaba mucho entonces dentro del papado, evidentemente. Bueno, pues tras su renuncia, Bonifacio VIII lo mandó encerrar por su seguridad en el castillo de Fumone. La leyenda cuenta que Celestino intentó huir por un túnel secreto, pero fue capturado. Se dice que murió encerrado en condiciones muy duras y cuando se exhumó su cuerpo en el 1313, apareció un agujero en su cráneo, lo que alimentó la teoría de que fue asesinado para evitar que pudiera ser elegido nuevamente o hablar demasiado. Claro, evidentemente son las intrigas papales del medievo o incluso de antes, ¿no? Bueno, su muerte sigue siendo un enigma bastante grande a pesar de todos los siglos que han pasado desde entonces.
Curioso el caso, desde luego. Vamos a continuar. Y ahora quiero que me hables de un papa que al parecer tuvo algún tipo de relación con hombres lobo en el siglo XV.
Pues mira, esto es algo tan extraño como real. Vea, mira, en el siglo XV el papa Inocencio VIII firmó una bula llamada Summis Desiderantes Affectibus, autorizando a inquisidores como Heinrich Kramer a perseguir a brujas y criaturas del mal, así lo decía. Bueno, pues en el centro de Europa, especialmente en Suiza y Alemania, esto incluyó también la persecución de hombres lobo que se creía que hacían pactos con el diablo. Bueno, hubo casos documentados de supuestos licántropos capturados confesando bajo tortura que servían a Satanás y devorando niños. Aunque hoy lo vemos como superstición o enfermedad mental, evidentemente, como licantropía clínica, el hecho de que un papa respaldara indirectamente esta persecución, pues la verdad es que crea un nexo bastante interesante entre religión, miedo, folclore, vamos, un remix total y muy, muy, muy apetecible.
Increíble. Háblame ahora del misterioso espejo del Papa Silvestre II. ¿Un papa con un espejo mágico? Es que a mí esto me suena a cuento, a fábula.
Claro, lo curioso es que estamos hablando de uno de los papas más cultos de la Edad Media, Silvestre II, también conocido como Gerberto de Aurillac. Bueno, pues fue astrónomo, matemático e introdujo el sistema decimal en Europa. Pero la leyenda lo rodea desde hace mucho tiempo. Se decía que tenían un espejo mágico, una esfera de bronce o un artefacto metálico que podía mostrar lo que ocurría en otros lugares del mundo o incluso mostraba el futuro. Algunos lo llaman o lo llamaban el espejo del diablo. Hoy se cree que pudo haber construido un prototelescopio o una especie de primitiva cámara oscura basada en principios ópticos. Pero en su tiempo, esos conocimientos, la verdad es que eran vistos como un poco de brujería, ¿no? No se sabe si era ciencia avanzada, tecnología malentendida. La verdad es que entre entonces la línea entre sabiduría y sospecha era muy fina y evidentemente había que tener muchísimo cuidado.
Curiosísimo todo lo que nos estás contando hoy sobre los papas. Seguimos. Ahora querías hablarnos de la calavera del Papa Formoso y el juicio a un cadáver, que esto, desde luego, es sorprendente.
Fue muy sorprendente, vea, mira, ocurrió en el siglo IX. El Papa Formoso había muerto en el 896, pero su sucesor, Esteban VI, decidió exhumar su cuerpo meses después para someterlo a un juicio público conocido como el Concilio Cadavérico. Esto es real como la vida misma, te lo digo ya, es historia. Bueno, el cadáver, ya descompuesto, fue vestido con las vestiduras papales y colocado en un trono. Fue acusado de haber accedido al pontificado ilegalmente. Al final del juicio, lo declararon culpable, le arrancaron las vestiduras, le cortaron 3 dedos, los que usaba para bendecir, y su cuerpo fue arrojado al Tíber. Una mezcla de locura, venganza política, pugna entre facciones. Bueno, algo muy curioso y muy interesante a ojos vista de la historia.
Bueno, y creo que también tienes información sobre los sueños proféticos de los papas. Es que algún papa ha tenido premoniciones.
Sí. Algunos relatos lo documentan. Mira, uno de los más famosos es el de Inocencio III, en el siglo XIII. Soñó con San Francisco de Asís sosteniendo la Basílica de Letrán, símbolo de la Iglesia. Bueno, pocos días después, San Francisco, entonces solo Francisco, evidentemente, fue a pedir la aprobación de su orden mendicante, por lo que el sueño se cumplió. También se cuenta que Pío X soñó con una gran guerra que devastaría Europa años antes de la Primera Guerra Mundial, y que Juan XXIII tuvo sueños místicos que le llevaron a convocar el Concilio Vaticano II. Hay quienes creen que algunos papas han recibido mensajes en sueños que no siempre se han hecho públicos. Algunos hasta piensan que ciertas decisiones papales fueron tomadas tras revelaciones, seguramente divinas, producidas en estos sueños.
Pues sorprendente, la verdad, también este asunto. ¿Más cosas?
Over 50.
I'm 57.
Estamos hablando de cosas raras y pasan cosas raras, claro, hasta en las sintonías. Oye, vamos a conocer ahora la leyenda de la trompeta del Apocalipsis y del Papa León I, que fue un gran susto para el pontífice.
Pues este es un relato poco conocido. Vea, mira, en el siglo V, durante el pontificado de León I el Magno, se cuenta que una trompeta sobrenatural sonó en Roma durante varias noches, provocando pánico entre la población. Algunos la interpretaron como un presagio del fin del mundo, como suele ocurrir, ya que sonaba como las trompetas del juicio final, o creían ellos que era así. León I ordenó oraciones públicas y ayunos, e incluso llegó a recorrer las calles descalzo suplicando la misericordia divina. Al poco tiempo, Atila el Huno se retiró de su invasión a Roma tras entrevistarse misteriosamente con el Papa. ¿Fue una coincidencia? ¿Fue diplomacia? ¿Fue un milagro? ¿Algo más? Bueno, la leyenda de la trompeta sigue viva en algunos relatos apócrifos medievales y refuerza la idea de que a veces los cielos parecen hablar, aunque no sepamos cómo escucharlos.
Bueno, y José, ¿qué hay sobre una carta escrita por el diablo que acabó en el Vaticano? ¿Esto no es una leyenda urbana?
Pues en parte sí, pero la verdad es que tiene una base real. La historia comienza en el siglo XVII con una monja siciliana, Sor María Crocifisa de la Concezione, que afirmó haber sido poseída y escribió una carta en un lenguaje incomprensible. ¿Qué pasa? Que según ella fue dictada por el diablo mismo. Durante siglos, el Vaticano conservó esta carta sin traducir, pero en el año 2017, que estamos hablando de hace nada, un grupo de investigadores de Catania usó un software que descifraba, basado en símbolos antiguos, y logró traducir parte del texto. Se refería a Dios como una invención del hombre y hablaba del sistema estelar, conceptos inquietantes, pues para una época tan religiosa como era aquella. No se sabe si fue una alucinación, una manifestación de enfermedad mental o realmente algo más oscuro que la verdad es que nunca llegaremos a entender.
Vamos, terminando este espacio sobre misterios papales. Es que no queremos que estos se nos queden en el tintero. Por ejemplo, eso de que una mujer llegó a ser papa. ¿Esto es mito o realidad?
Bueno, la historia dice que en el siglo IX, una mujer disfrazada de hombre accedió al papado como Juan VIII. Esto es un mito total, pero bueno, no se sabe lo que pasó. Supuestamente, se ha contado muchísimas veces, supuestamente su identidad fue descubierta cuando dio a luz en plena procesión, y desde entonces se introdujo un ritual para verificar que el nuevo papa era varón. Eso se dice. La Iglesia lo considera una leyenda sin base histórica y los documentos serios no la mencionan antes del siglo XIII. Bueno, pues sin embargo, en la Edad Media fue creída ampliamente y reforzada por protestantes como crítica al papado. Incluso se hablaba de una silla con un agujero, la sedia estercoraria, usada para verificar el sexo del elegido. Hoy se conserva en museos. Bueno, pues es verdad, pues casi con toda seguridad no lo es, pero la persistencia del mito revela cómo la figura del Papa era tan poderosa que incluso una historia inverosímil podía parecer plausible entonces.
Y esto otro suena a ciencia ficción. ¿Hubo un Papa que fue congelado?
Bueno, más o menos. Mira, te puedo decir, al morir Pío XII, en 1958, su cuerpo fue sometido a un procedimiento experimental de embalsamamiento con productos químicos poco habituales, diseñado por un médico llamado Galea Chilisi. Bueno, el resultado fue desastroso. Mira, el cuerpo empezó a deteriorarse rápidamente, desprendía un olor bastante malo y llegó a hincharse visiblemente en público durante el velatorio. Se decía que parecía hervir desde dentro. Ese escándalo obligó al Vaticano a ocultar partes del ataúd durante el funeral y marcó un antes y un después en los protocolos funerarios pontificios. Algunos creen que se intentó preservar el cuerpo de forma muy avanzada, como si se buscara algo parecido a una criogenización. Y evidentemente pues no se sabe si fue un experimento malogrado o una tecnología demasiado precoz.
Pues alucinante todo lo que nos has contado sobre los papas, y yo creo que daría para un segundo día con historias y anécdotas que nos llegan desde el Vaticano. Conozcamos ahora en minuto y poco algunos de los misterios de gran calado que se han producido en la historia de la humanidad. Y hoy querías que viajáramos al norte de Europa, un tranquilo valle de Noruega, que se ha convertido en uno de los escenarios más fascinantes y estudiados del mundo en lo que a fenómenos inexplicables se refiere, el Valle de Hesdalen.
Mira, desde hace décadas este lugar es conocido por un fenómeno luminoso que ha desconcertado a científicos, testigos y escépticos por igual, las misteriosas luces de Hesdalen. Bueno, pues el fenómeno comenzó a ganar notoriedad a principios de la década de 1980. Entre el 81 y el 84, los habitantes del valle comenzaron a hablar de avistamientos frecuentes, a veces diarios, de luces extrañas en el cielo. Estas luces aparecían tanto de día como de noche, con diferentes formas, colores, comportamientos. Bueno, era bastante sorprendente. Bueno, pues algunas eran esferas brillantes que flotaban lentamente sobre las montañas o valles, otras se desplazaban a una gran velocidad, e incluso había luces que permanecían inmóviles durante muchísimo tiempo. Lo más inquietante es que muchos de estos avistamientos eran simultáneos y corroborados por varias personas a la vez. Incluso se llegaron a tomar fotografías y vídeos, y los testigos eran granjeros, ingenieros, estudiantes, turistas, de todo, vamos, gente sin conexión ninguna entre sí.
Bueno, es que es alucinante. Las luces no parecían responder a fenómenos meteorológicos convencionales, y además los radares en ocasiones también registraban objetos sólidos coincidiendo con las luces.
Pues sí, a raíz de esto, en el 83 se organizó una investigación científica formal llamada Proyecto Hesdalen, liderada por el ingeniero noruego Erling Strand. Bueno, un equipo de científicos e investigadores estableció una estación de observación temporal en el valle. Durante semanas, fíjate, documentaron los avistamientos, tomaron fotografías, midieron campos electromagnéticos y registraron emisiones de radiofrecuencia asociadas a los fenómenos lumínicos. Confirmaron que algo estaba ocurriendo, aunque no podían explicarlo del todo. El fenómeno disminuyó en intensidad hacia finales de los años 80, duró bastante, pero nunca desapareció por completo.
Nos contabas que a partir del 98 se instaló allí una estación permanente de monitoreo que a día de hoy sigue operativa, capturando imágenes y datos del cielo del valle de forma continua.
Sí, gracias a este sistema se han registrado numerosos episodios, aunque más esporádicos. Las luces suelen ser blancas, amarillas o rojizas. Algunas se mueven rápidamente, otras parecen caer del cielo, flotar sobre las copas de los árboles. En algunos casos se han observado anomalías magnéticas o señales de radar en momentos coincidentes con los avistamientos. Se han descartado aviones, satélites, meteoritos, globos, sonda como causas generales, ya que la verdad es que los patrones no se ajustan en absoluto a estos elementos.
A lo largo de los años, por cierto, se han propuesto varias teorías y una de las más aceptadas científicamente es la del plasma geofísico.
Sí, esto es un poco complejo. Sostiene que las luces podrían ser el resultado de la ionización del aire provocada por la interacción de ciertos minerales presentes en el suelo del valle con agua subterránea y campos electromagnéticos naturales. Este fenómeno generaría una especie de fuego fatuo de alta intensidad. Sin embargo, esta hipótesis aún no ha explicado todos los comportamientos documentados. También ha habido interpretaciones más especulativas, pues como visitantes de otros mundos, por supuesto, portales dimensionales, pruebas militares, pero vamos, que nada ha sido demostrado todavía.
Sorprendente misterio este, la verdad, en plena Noruega. José Talavera, gracias como siempre por hablarnos pues de este suceso y de los misterios que rodean a algunos papas, que nos ha cautivado el tema. Desde luego, la semana que viene, si te parece, volvemos con nuevas leyendas y con nuevos misterios, ¿vale?
Bueno, pues un beso muy grande y recuerdo que estamos en Instagram y Facebook en @josetalaveravisual. Un abrazo.
Un abrazo, buen fin de semana. 2:40 de la madrugada, estamos poniendo las calles.
¿Y tú qué piensas?
Escríbenos en x@cope, en facebook.com/cope y en nuestro Instagram.
Gracias por llamar a Securitas Direct. ¿En qué puedo ayudarle?
Buenas. Llamaba porque quería instalar una alarma. Vivo en un chalet y me preocupa que puedan saltar por el jardín.
No se preocupe, porque nuestra alarma con aviso a policía tiene detectores para jardines y terrazas que pueden detectar cualquier intruso antes de que entre.
Ah, muy bien. ¿Y pueden instalarla hoy?
Por supuesto.
Cierra la puerta a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama al 900-666-777.
Desde las oscuras tierras de Mordor, los cuatro reyes brujos, insomnio, pesimismo, aburrimiento y negatividad, partieron de madrugada para conquistar los hogares españoles. Pero un insólito ejército de hombres y mujeres, armados con sus radios, iban a plantarles cara.
¿Qué emisora sintonizamos?
¡La COPE!
¿Qué programa escuchamos?
¡Poniendo las calles con Carlos Moreno y Pulpo!
¿Qué somos?
¡Ponedores!
Carlos Moreno el Pulpo presenta Poniendo las calles en COPE.
En COPE y seguimos poniendo las calles. Vaya frío, hay incluso hasta niebla en muchos puntos. Mucha precaución a los que estáis ahora mismo en la carretera. Ponedores, un abrazo bien grande. Mira, quiero compartir contigo, con la audiencia, con los ponedores que estáis ahora mismo aquí remando en la misma dirección, algo que ha sucedido con mis compañeros de la tarde, que, bueno, pues se han ido de concierto con Esther Moya, un artista que pinta mientras está esperando a que comience el evento. Y Esther lo que ha hecho, nada más llegar, ha sido, bueno, pues entregar sus cuadros a artistas como Karol G, como Dua Lipa, como Trueno. Bueno, y hasta incluso ha conocido a sus ídolos de cuando era pequeña. Esto es maravilloso. Esto lo hemos vivido en la tarde, en COPE.
La verdad que una fila de concierto casi siempre es igual o más o menos parecida. El móvil en la mano, un mensaje rápido al grupo. Oye, que ya estamos por aquí. Mirar el reloj una y otra vez. Suspirar, se suspira mucho. El pie cambiando de peso cada 30 segundos. Avanzar poquitos pasos y volver a parar. Mirar la puerta, volver a mirar el móvil, mirar hacia atrás y ves que esa fila además se va alargando, alargando porque cada vez va llegando más gente. Esperar y después seguir esperando hasta que abran las puertas. Esto es lo normal. Javi Nieves, muy buenas tardes. ¿Cómo te lo sabes, eh? ¿Cuántos conciertos llevas encima, eh? Pues no tantos como tú, seguro. Bueno, en algunos hemos coincidido, o sea, sí, que sí, sí, dándolo sí, todo, vamos. Bueno, o sea, Javi, esto es así, ¿verdad? Es así, en las filas de conciertos uno aguanta, uno espera con muchas ganas. Yo no sé cuál es la vez que más has esperado tú para un concierto, Pilar. Yo te confieso que no demasiado, igual hora y pico aproximadamente, pero me alucina. Mi hijo se marcha como 5 horas antes al concierto. Fíjate. Y ya sabes, muchos chavales jóvenes que esperan a lo mejor lo que haga falta, 24 horas, 48 horas, acampan directamente en la fila y ahí haga calor o haga frío, ¿eh? Sí, porque se monta una especie ahí de colectivo, ¿verdad?, que tiene la misma pasión, pero claro, tú imagínate que entre todo eso, tú estás esperando la fila de un concierto y ves a alguien con un caballete pintando y te acercas, vas a observar que está pintando en ese lienzo, el resto está esperando para entrar en el concierto y esa persona está ahí con su pincel pintando en el caballete. Esto pasó, por ejemplo, no hace demasiado, en Madrid, el 30 de noviembre, de este año pasado, de 2025. Último concierto de Joaquín Sabina. La gente hace cola para despedirse de una voz, de una época, para despedirse de media vida. Y en mitad de esa fila, una mujer pintando su retrato.
Pinto un cuadro de Sabina en su último concierto. Queremos entregarle el cuadro como homenaje porque para mí él es historia de la música. Llegados a este punto, vamos a la parte más difícil. Voy a hacer con un pincel el humo que salga de aquí, de la mano. Solo hay una posibilidad. Si esa vez no queda bien, tengo que volver a pintarlo todo de cero. Terminamos los últimos detalles, firmamos y... ¡Finiquitao!
Bueno, no es una fan más, no busca una firma, tampoco una foto. Busca llegar a él antes incluso que el aplauso del público.
Bueno, antes incluso de que empiece el concierto, Pilar. Se llama Esther Moya González, es pintora, es retratista y es autora de una idea tan sencilla como radical, que es convertir la espera de los conciertos en un estudio al aire libre. Y luego, pues si todo va bien, entregarle ese retrato al artista cara a cara y saludarle.
Esther Moya, muy buenas tardes, ¿cómo estás?
Muchas gracias, buenas tardes a todos. Pues muy contenta de estar aquí hoy acompañándote.
Oye, pero ¿de dónde surge esta idea tan maravillosa que es ponerte en la fila de un concierto a retratar al artista que va a actuar en pocas horas?
Pues la verdad que es una idea que surgió hace un tiempo. Bueno, concretamente surgió el 12 de noviembre del 2024. Porque, como habéis dicho antes, como buenos fans, hay gente que va desde primera hora, hay gente que duerme allí. Y yo iba con mi pareja, con Miguel Ángel, y íbamos a estar en el concierto de Relsvik. Nosotros somos muy fans. Desde las 10 de la mañana, bueno, desde no sé qué hora, muy pronto. Y íbamos a estar tantas horas que me dijo Miguel, yo creo que te da tiempo hasta pintar un cuadro. Fíjate lo que te digo. Y yo, anda. Y dice, sí, vamos a estar tantas horas ahí que te da tiempo hasta pintar un cuadro. Y le digo, ¿a qué pinto el cuadro? Y ya con la broma, pues ya íbamos...
Esto surge con el sujétame el cubata famoso de España.
Totalmente, es que es totalmente. Y al final, pues, venga, pues voy a comprar el lienzo. No, que lo compro. Total, que al final nos plantamos allí y pintamos, y pinté el cuadro. Con la maravilla de la suerte que tuvimos, el destino, todo, que el equipo de Dani, que es como se llama realmente el cantante, estaba en la terraza de al lado y nos dijo, mira, es que te llevamos viendo todo el día aquí pintando, siempre que termina gira le regalamos un cuadro. Esta vez no tenemos ningún cuadro que regalarle. ¿Qué te parece si le damos el tuyo?
Bueno, pero se alinearon todos los planetas.
Bueno, sí. Yo me quedo flipando. No sabía qué... Yo, sí, claro, sería genial, no sé qué. La verdad que fueron muy amables. No me esperaba yo para nada que surgiera esto. Y encima, claro, estaría pintando. Estuve como 8 horas y media allí pintando. Los chicos salieron, me vieron desayunando, comiendo, tal. Estaba yo ahí al lado.
Y preguntándote, final, ¿lo acabas? Seguro que lo acabas.
Muy bien. Y qué casualidad de que siempre le entreguen un cuadro, porque le podían regalar, yo qué sé, cualquier otra cosa. No, siempre le regalaban un cuadro y justo llegué yo ahí y le solucioné el problema. Y a mí me hizo muchísima ilusión.
Qué bueno. Oye, qué bueno.
¿Qué es lo que más les gustó del retrato que habías hecho? Que plasmaba muy bien su personalidad, que reflejaba perfectamente cómo era él físicamente. ¿Qué es lo que más le gustó? Bueno, y a Dani, claro.
Sí, bueno, lo que más les gustó, y ellos me lo dijeron, me escribieron también días después, aparte de la imagen, porque yo siempre suelo utilizar una imagen en la que se le vea bien la cara, que refleje la personalidad, ¿sabes? Y no sea un poco... fue el hecho de pintarlo en directo. Creo que es como lo más bonito de lo que yo hago en este caso. Y el unir a cientos y cientos de personas que están en la fila esperando, como tú bien dices, tantas horas, y claro, no tienen... nada que hacer. Ellos, pobres, si usan mucho el móvil, luego no pueden grabar a su artista porque se les queda sin batería.
Hay que dosificar, claro.
Claro, entonces yo era la tele. Todo el mundo estaba ahí conmigo, apoyándome. Vamos, que lo consigues. La verdad que fue una cosa increíble. Y luego al final, pues mi idea es entregar siempre el cuadro. La finalidad es entregarlo al artista de mi parte y de parte de todos los fans que estamos ahí esperando durante tanto tiempo.
Bueno, durante horas estás haciendo ese retrato y moviendo el caballete también para que no te quiten tu lugar en la cola.
Claro,
en la fila.
Depende del... Claro, hay gente que dice, bueno, yo... guárdame el sitio, Esther. Y claro, como yo no me voy a mover de ahí, pues la gente se va, se ducha, vuelve o me dice, guárdame el sitio que somos tres y viene ahora otra amiga. Porque claro, yo siempre estoy ahí.
Oye, en 2024 empiezas con ese primer cuadro, todo un éxito. Y desde entonces, ¿cuántos llevas ya?
Pues llevo 42 ya.
¿42? Bueno, eso quiere decir en primer lugar que vas a muchos conciertos.
Sí. Bueno, y no me pierdo una.
42 en menos de 2 años, en año y pico.
Sí.
Es una barbaridad.
Es una locura. Bueno, realmente nosotros empezamos a crear contenido y ya a hacer esto de manera oficial... En los 4 conciertos que tuvo Karol G en el Bernabéu. Y que eso fue en agosto del 2024. y eso ya sí que fue...
Que dio tres conciertos, creo que fueron consecutivos, ¿no?
Sí, cuatro conciertos consecutivos en el Bernabéu, todo lleno, la verdad que fue espectacular. Nosotros a partir de ahí ya, como que esta tendencia la hacíamos más de manera regular, ya empezamos a subir contenido a redes sociales, ya sí que nos planificábamos todos los conciertos y todas las obras para acudir a ver a los cantantes.
Estoy viendo el cuadro precisamente que el retrato que hiciste de Karol G. ¡Enorme! Por sí. cierto, el lienzo ese... ¿Cuánto
es
mide?
Yo me vengo arriba en un momento. Es que, porque además yo los que hago normalmente son de 50 por 70, que es un tamaño que está bien. Pero, pues claro, al estar 4 días digo, vamos a hacer uno más grande, ¿no?
Toma.
Y claro, pues ¿qué pasó? Que era de 1,20 por 1,40.
Toma ya.
Cuéntanos claro, ¿no? ¿Dónde acabó ese retrato, bueno, finalmente?
Eso fue una locura. Ahí sí que se alinearon los astros de verdad. Durante 3 días no conseguimos contactar con nadie del equipo de Karol ni nada. Es verdad que todos los fans me apoyaron muchísimo. Estuvimos junto con muchísima gente allí los 3 días. Ahí en julio un calor. Y el cuarto día, claro, nosotros lo que hacíamos era... Yo pinto durante 10 horas allí en directo. Luego llegamos a casa, pues te duchas, tal, y editas el vídeo para redes sociales. Uh-huh. Entonces te vuelves a las 3 de la mañana. Al día siguiente, a las 8 de la mañana, otra vez. 10 horas de pintar. Entonces, claro, el cuarto día ya estábamos muy cansados, ya llegábamos tarde. Siempre a las 9, 10 de la mañana estábamos allí pintando. Pero ese día acudimos más tarde, era como 1:30 del mediodía. Y tuvimos la maravilla y la casualidad de... en llegar de camino al Bernabéu y que parara una furgoneta negra y de esa furgoneta se bajara a Karol G.
Toma ya. ¿Y te saluda dónde?
Eso, estábamos a no sé cuántos metros del Bernabéu, en una de las calles de al lado, y me dice, pero reina, pero este cuadro... Y yo no me lo puedo creer. Yo miraba a Miguel, que estaba detrás de mí, y venía mi hermana conmigo, y como diciendo, pero esto es real. Y ellos me decían, sí, sí, háblala, que está aquí, que es ella. Y claro, yo le digo, ¿qué tal? Porque no sabía qué decirla, me puse muy nerviosa. Le digo, espera, que te bajo el cuadro. Y le enseño el cuadro, lo ve... Y
¿se lo diste al final?
Claro, la finalidad del cuadro, yo llevaba un cartel puesto, porque en el caso de Karol G lo que hicimos es, Karol, si tú aceptas este cuadro, uh-huh. la finalidad con este cuadro lo que vamos a hacer es hacer una subasta para donar el dinero a una ONG.
¡Ay, qué bueno!
Entonces, claro, ella tiene su propia ONG y en cuanto lo vio, bonito. Me dijo, sí. No te preocupes que esto se va a cumplir y lo vamos a hacer.
¿Se ha subastado
ya? ¿Y cuánto sacasteis?
El cuadro se subastó en Miami en la gala benéfica de Concora, que es la fundación de Karol G, por $72,500.
¡Wow! ¡Qué satisfacción! Qué
Una maravilla. Yo cuando me llama la hermana, que es la manager, Jessica me llama por la mañana.
O sea, ya la manager te llama también.
Y me
también.
Llama, ¡no me lo puedo creer! Y yo diciendo, claro, yo como una loca, ya también, todos en plan, ella ha subido, ha contado la historia del cuadro, a todo el mundo le ha encantado, hemos recaudado un montón, va para la fundación, vas a ayudar a mucha gente. Bueno, yo llorando ahí, madre mía.
No me extraña. Estamos hablando con Esther Moya en redes sociales, en Instagram la podemos seguir como Moya González. Bueno, el cuadro de Karol G es que es una maravilla. Bueno, el de Karol G y todos los que has hecho, Dua Lipa, Maluma, Nicki Nicole, Estopa, David Bisbal, que es clavado también, Sabina, como decíamos, Aitana. Esther, es que pintas de maravilla. ¿Has estudiado Bellas Artes?
Pues yo hice bachillerato de artes en Alcalá de Henares y luego todo lo demás ha sido un poco de manera autodidacta. Ya he ido yo trabajando por mi cuenta y aprendiendo. Y ahora, por ejemplo, al pintar tanto tiempo, nunca he pintado tanto tiempo como ahora, ahora sí que avanzo mucho más rápido, ya he mejorado mucho la técnica y pues eso, al final de trabajar en ello y el esfuerzo, la constancia es lo que más, en mi caso, por ejemplo, lo que más me ha ayudado a aprender ya, y bueno, ya llegar a este nivel de dibujo. Que bueno,
¡qué nivelazo!
Que esto es en 8 horas. Si me das 2 meses, bueno, yo te hago aquí ya...
Bueno, claro, la Capilla Sixtina, me
Totalmente.
Imagino.
Los
cuadros siempre en acrílico.
Sí, los hago en acrílico para que de tiempo a que se seque, porque como siempre... Lo que yo busco es entregar solo al artista, pues uh-huh. la obra tiene que estar seca para claro. que ellos se lo puedan quedar. O...
Sí, sí, entonces... para que no te pase como a Mr. Bean en una de las películas que se va deshaciendo el
que
cuadro.
Que se va derritiendo todo. Sí. Eso es, sí, sí. sí. Aunque ya pasa de todo ya.
Y de todos los artistas que has conocido pintando, ¿quién te ha sorprendido más? ¿Cuál ha sido el más agradable contigo de todos?
Pues mira, los artistas argentinos, los artistas mexicanos,
son muy, muy amables, muy amables. Es verdad que, por ejemplo, el 2024, el 2025, perdón, lo hemos cerrado muy bien porque con mi querido David Bisbal, que fue...
Pero es que pensaba que ibas a decir, sabía que ibas a decir
maravilla.
Bisbal y Estopa, digo, ahí las has dado.
Bueno, Estopa fue genial, porque claro, yo siempre tienes miedo de conocer a tus ídolos porque al final, pues bueno, no sabes, pues tienes muy alta estima, entonces como, ¿cómo serán? No sé qué. Y cuando llegamos a Estopa y nos empiezan a decir, mira, ¿queréis una cerveza? Tal, es que son tal cual los ves. O sea, son...
Aquí no hay doblez.
De hecho, ellos querían de José, yo me llevo el tuyo y yo te llevas el mío y lo voy a poner en mi casa. El de mis hijas y el tuyo, así. Y con David Bisbal pues pasó algo parecido. La verdad que lo que menos me esperaba también era cuando llegamos a David, me dice, Esther, dice, hombre, ¿qué tal? Y él ya me reconoció enseguida.
Te tenía pillada.
Sí,
claro.
Sí. Él me reconoció y me dice, ¿qué te ha pasado? Y que como es todo grada y no hay pista, ¿has venido a pintar y estabas tú sola o qué? O sea, que
qué
la
bueno,
verdad
qué
que...
Tío.
Sí. Él ya estaba esperándome, él ya sabía lo que iba a pasar antes de que yo lo supiera.
Oye, Esther, mirando a este año 2026 que acabamos de arrancar, que se presenta con muchos, variados y muy buenos conciertos. ¿Dónde tienes la vista puesta ya?
Bueno, pues yo tengo ya una lista que estamos haciendo ya calendario para este año. Vienen cosas muy importantes, vienen cosas nuevas también, que siempre pues lo bonito de esto también es avanzar y hacer cosas nuevas. Y bueno, en este 2026 viene mi querida Rosalía.
Ojo, y te voy a poner un reto.
Objetivo
un reto,
Rosalía.
Esther. Si lo consigues, tienes que venir a contarnos.
Por favor.
Bueno, Bruno
Rosalía,
Mars.
Por favor, Esther.
Bueno,
Mars. Bruno Mars, que
favor.
Le encanta Javi Nieves. Bueno, a mí también, pero
vamos.
Es que Javi Nieves es un loco de Bruno Mars. Bueno.
Puedo ir a sujetarte los pinceles,
vale.
Y a estar completamente quieto. O sea.
Perfecto. Yo cuando te pida el blanco, te acercas.
Total.
Y me lo das, tío. Mi ayudante tiene que venir conmigo en todo lo que yo vaya.
Eso
Entonces, eso es.
Así es. Jolín.
Sí.
Oye, tienes unos cuantos conciertos muy buenos este año, ¿eh?
Sí. La verdad que el 2026 viene con fuerza, viene cargadito. Estoy muy contenta. Muchas ganas, la verdad. Estoy cogiendo con muchas ganas.
Esther, de momento todo esto es una afición.
Esto, claro, ahora...
Tú tienes tu trabajo de tatuadora, ¿no?
Claro, yo realmente mi trabajo lleva siendo de ser tatuadora. Ahora, por ejemplo, sí que dedico la mitad de mi tiempo a tatuar y la otra mitad a redes sociales, a encargos, a trabajar a veces con marcas.
Claro,
también.
Te han salido ya muchos encargos.
Sí.
Que son preciosas tus pinturas, tus dibujos, ¿eh?
De encargos también, son encargos que, pues eso, ya con tiempo, ya tranquilamente. Pero sí, la verdad que es muy bonito que hay gente que me ha pedido un encargo y que tiene la lámina de mi cuadro de Sabina y el cuadro que yo le he hecho en la misma...
¡Ay, qué bueno!
Sí,
qué bueno.
En la misma pared.
Qué bueno,
entonces,
Esther,
para mí es una ilusión tremenda.
Pues ya tienes deberes, te los ha puesto Javi Nieves. Por un lado, objetivo Rosalía, pero por encima de todo, para nuestro Javi Nieves, objetivo Bruno Mars.
Los dos, sí.
Tienes ayudante que te va a sujetar los pinceles y lo que haga falta.
Lo primero, vamos a estar ahí ese día, ya verás.
Pues Esther Moya González, la pintora que trabaja antes del aplauso, porque a veces lo importante pasa antes de que empiece el ruido. Muchísimas gracias, Esther, por estar con nosotros y que vaya todo estupendamente bien, que seguro que sí. Igual por lo menos que en los últimos años, también en este 2026.
Muchas gracias por invitarme. Y bueno, Javi, vamos hablando.
Muy bien, exactamente. Esther,
gracias, Esther. Gracias a vosotros.
Ay, qué ganas tenía yo de conocer a Esther, Pilar.
Hombre,
es una crack,
Javi,
pero vamos,
Javi,
tremenda.
Que te veo saludando a Bruno Mars. Gracias,
vamos,
Esther.
Mira, yo le dejaba pelos míos para que hiciera el pincel si los tuviera.
Ay, no digas eso, que pocos pelos iba a tener la mujer. Javi, gracias, un abrazo.
Gracias, Pilar.
Testigos de la fe.
La vivencia de los cristianos en COPE.
José Antonio Hernández y María García, padres de familia.
Que en su vida vean la luz de Dios y estén siempre presentes ese rayito de esperanza.
Una de las cosas que nos hacemos en estos días es cuando acabamos de comer las uvas, lo primero que hacemos siempre es pues, rezar un Padre Nuestro y un Ave María para comenzar el año de la mejor forma que creemos que es posible, que es en las manos de Dios.
Son las 3 de la mañana, las 2 en Canarias.
Última hora en COPE.
Estar informado.
Muy buenas noches. Donald Trump recibe a María Corina Machado horas después de ensalzar.